Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, comenzamos con una última hora. La provincia de Ourense ya roza los 800 casos activos de COVID-19. La curva sigue siendo ascendente. A día de hoy son 799 los casos activos, 34 personas más en las últimas 24 horas, 74 pacientes están hospitalizados y de ellos 9 en la UCI. En el complejo hospitalario hay 46 personas ingresadas en planta y 8 en la unidad de cuidados intensivos. En el hospital de Verín, 14 pacientes en planta y en el hospital comarcal de Valdeorra se encuentran 5 personas con coronavirus. Y hay que añadir un hospital más, en el hospital Cosaga, se registra un nuevo ingreso por COVID-19 después de muchos meses y se encuentra ese paciente en la unidad de cuidados intensivos. Seguiremos hablando de la situación abierta con el COVID-19. Antes vamos con el tiempo. Llegó el mes de octubre y cambió la situación meteorológica. Ya desde esta mañana tenemos cielos cubiertos en la provincia de Ourense y se esperan chubascos y para mañana se espera algo peor. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la provincia de Ourense tendrá mañana viernes aviso amarillo por lluvias en la zona de montaña, donde se podrán superar los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Según recoge el boletín de tiempo meteorológico con avisos que publica Meteo Galicia, el aviso amarillo por lluvias estará activado desde la medianoche de hoy hasta las 3 de la tarde de mañana en la montaña de Ourense. La alerta se mantendrá amarilla hasta las 6 de la mañana por viento de componente oeste, con rachas superiores a 80 kilómetros por hora en la zona de montaña, y también en el sur de la provincia de Ourense por viento de componente oeste, con rachas que en este caso podrán superar los 70-80 kilómetros por hora. Hora.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las restricciones por el COVID-19 se endurecen en la ciudad de Ourense. Desde esta pasada medianoche, Sanidad ha limitado las reuniones a 5 personas y anuncia controles. Y es que la situación en la que se encuentra Ourense revela que las reuniones sociales y familiares están siendo la principal vía de contagio, por lo que el comité ha decidido ampliar la restricción de un máximo de 5 personas por grupo, que hasta el momento solo afectaba al área del barrio de Couto. El informe de Salud Pública dibuja una situación complicada, con una incidencia que duplica la de Galicia y un alto número de ingresos. En las últimas 24 horas han fallecido 2 personas por coronavirus en la provincia. Son 5 en total en las últimas 48 horas. Las últimas víctimas mortales son una mujer de 90 años que estaba ingresada en el hospital de Verín y un hombre de 76 ingresado en el complejo hospitalario universitario de Ourense. En Verín se mantienen las restricciones, pero esta situación ha llevado a implantar restricciones en Obarco de Valdeorras.
En Obarco de Valdeorras, el alcalde apela a la responsabilidad individual para poder resolver el problema de los contagios de la pandemia de COVID-19. Escuchamos a Alfredo García en declaraciones a COPE Valdeorras.
Cada uno nos tenemos que proteger, cada uno de nosotros mismos. No busquemos soluciones fuera. No busquemos que nadie nos vaya a resolver un problema que tenemos que resolver nosotros. Y esto se llama responsabilidad individual.
El concello de Obarco ya advirtió la semana pasada a los vecinos de la necesidad de extremar las medidas de precaución contra la propagación de la COVID-19. Se adelantaba así a la obligación que ahora ha impuesto la Xunta de Galicia a este municipio orensano, en el que desde la pasada medianoche se establece en 10 el número máximo de personas en las reuniones, tanto privadas como en la vía pública. También se limitan los aforos al 50% en los establecimientos comerciales de restauración y hostelería, donde estará prohibido el consumo en la barra, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza. También se establece la reducción de los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto. El alcalde de Obarco, Alfredo García, recuerda que las medidas se toman con el fin de que los contagios no vayan a más.
Nosotros, cuando el viernes pasado nos adelantamos ya a esto, pidiéndole a la población en un bando que extremara las precauciones y que extremara las medidas contra el coronavirus, pues lo que estábamos haciendo es diciéndoles eso, ¿no? Que tenemos un problema, que se han producido un mucho muchos contagios en muy poco tiempo y que evidentemente eso fue, pues evidentemente por descuidos, por bajar la guardia, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora la Xunta nos recuerda ante la gravedad de la situación, porque, vamos a ver, lo que se trata es de que esto no vaya más, de cortar por lo sano.
El alcalde de Obarco reconoce que las medidas que hay que tomar suponen unas consecuencias negativas para algunos establecimientos, pero Alfredo García confía que en un par de semanas, si todo se hace bien, se puedan levantar las restricciones.
5 minutos para las 2:30, para la 1:30 de la tarde, es la 1:25, estás escuchando Mediodía en Cope Ourense.
Mediodía.
Cope Ourense.
Estar informado.
Seguimos en la comarca de Valdeorras porque hay malestar por la supresión de las taquillas del tren en las estaciones de Obarco y Arrúa.
Y el alcalde de Obarco y el senador socialista Miguel Bautista están haciendo gestiones para recuperar el funcionamiento de la taquilla de Renfe en la estación valdeorresa. En Obarco desde ayer ya no hay personal en las taquillas de expedición de billetes, una decisión que Renfe venía anunciando desde hace 2 años, que se ha venido prorrogando la adopción de la medida y que finalmente se ha implantado. Y el alcalde se queja de que se haya hecho sin previo aviso.
Pero nosotros ya desde hace tiempo, ya desde hace más de 2 años, o no sé cuánto tiempo, no recuerdo ahora exactamente, cuando el gobierno anterior, por cierto, hay que decirlo, ya nos dijo, ya dio la orden de cerrar las estaciones de tren, ¿no? Y de aquella, pues el gobierno de Obarco, el concejo de Obarco, se opuso a aquella medida, ¿no? Y por lo tanto hizo lo que tenía que hacer y consiguió que aquello se paralizara, ¿no?
El alcalde Alfredo García señala que la estación de Obarco tiene la entidad suficiente para contar con una persona para atender a los viajeros que lo necesiten y por ello será otra de las cuestiones que se plantearán a los responsables de Renfe, así como la necesidad de incrementar las frecuencias de trenes que pasan por esa estación, que ahora solo cuenta con un tren por la mañana en dirección a León y 2 por la tarde hacia Ourense.
Miguel Bautista, cuando tenga esta reunión, va a plantear los trenes que tienen que pasar por el barco para dar servicio a la población, porque a mí me parece que eso puede ser es incluso más grave de lo que lo otro, ¿no? Pero en cualquier caso, el que antes, cuando pasaban los trenes de la mañana, cuando pasaban los trenes de la tarde, que hubiera una persona allí, la gente puede ir a preguntar, puede ir a pedir información, bueno, pues eso también es importante, ¿no?
El Grupo Municipal del Partido Popular de Obarco ha registrado esta mañana una moción para que sea incluida por urgencia en el orden del día del pleno que se va a celebrar esta tarde. En ella solicitan, por un lado, que la Corporación Municipal de Obarco muestre su total rechazo ante la decisión que consideran injusta e intolerable y, por otro lado, que se inste al Ministerio de Fomento a que no cese la actividad de venta presencial de billetes en la estación de tren de Obarco de Valdeorras. También el Bloque Nacionalista Galego ha registrado, en este caso en el Parlamento de Galicia, una proposición no de ley para que la Xunta demande al Gobierno Central el mantenimiento de la venta de billetes en las estaciones de Valdeorras.
1:28 y de qué se habla en las comarcas de Alimia y Monterrey, nos lo cuenta Félix Romero.
Buenos días desde la comarca de Monterrey. A esta hora el termómetro marca 19 grados de temperatura en Berín, máximas hoy de 21 o 22 grados. De cara a la noche entra un frente que nos va a dejar ya chubascos al sur de la provincia. En Berín preocupa la situación del coronavirus con 55 casos activos a esta hora de la mañana en el municipio y casi 90 en el ámbito de toda la comarca. De hecho, Berín supera la media nacional de Ike. La Xunta haya ratificado esas medidas especiales para intentar contener la pandemia. En Monterrey está pues prácticamente finalizada la vendimia. Hoy debería acabar la última de las bodegas en un año de cosecha récord con más de 5.600.000 kilos de uva que han entrado en las bodegas. Y en Sinzo el ayuntamiento va a construir el primer aparcamiento público y gratuito a escasos 200 metros de la Plaza Mayor. Las obras comenzarán de inmediato. El objetivo es que esté operativo ya a partir de el próximo mes de noviembre.
El alcalde de Ourense acaba de apelar al consenso político entre los grupos municipales para avanzar en la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Dice que el actual pechón no les gusta y pone como condicionantes para aprobarlo, según señala, pulir los pelotazos más sangrantes. El lunes, reunión con todos los grupos para buscar una mayoría suficiente para aprobar el planeamiento urbanístico. Es la 1:29. cielos completamente cubiertos. ¿Cómo ha cambiado el panorama en tan solo 24 horas? Ayer brillaba el sol, ha comenzado un nuevo mes, cambio en la meteorología y lo que tú has avanzado, Amelia, para mañana, la situación pinta mal.
Pues sí, aquí la cosa cambia, además ya ves que con una velocidad pasamos del verano al invierno, ¡zum!, en un abrir y cerrar de ojos, literal, ¿eh? Porque de un día para otro se acabó lo que se daba. ¿Hace cuánto tuvimos el último día así de calorcito? Hace nada. Hace nada estábamos con la camiseta
ayer,
de manga corta.
Ayer se notaba todavía, ¿eh? Que se podía estar en las horas centrales del día con camiseta, no diría yo, pero sí con polo.
Bueno, esta mañana te puedo decir que he visto a gente con camiseta de manga corta todavía por la calle, medio lloviznando, y hay de los que todavía se niegan a ponerse la ropa de entretiempo, que hay que ponerse ya ahora. Siguen, bueno, pues suspirando por ese verano, verano raro que hemos tenido. Ay, Dios mío, Juan, ay, Dios mío.
Bueno, pues seguimos muy pendientes de la situación y de las restricciones en Ourense, y con medidas que se han adoptado ante el aumento de casos. Y es que volvieron a aumentar los casos. Rozamos ya los 800 casos activos, 799 en estos momentos, según los datos que nos ha aportado el Sergas. Hay 34 personas más en las últimas 24 horas. Hay 74 pacientes hospitalizados, de ellos 9 en la unidad de cuidados intensivos. Están 46 personas ingresadas en planta en el complejo hospitalario, 8 en la UCI. En el hospital de Verín, 14 pacientes en planta. En el hospital de Valdeorras, 5 pacientes en planta. En Valdeorras, en Obarco, hay restricciones también ante los nuevos brotes detectados. Y se registra un nuevo ingreso por COVID-19, después de muchos meses, en el hospital Cosaga. Hay un paciente que está en la unidad de cuidados intensivos. Y la situación en Ourense es preocupante. Tenemos línea directa con el doctor Pedro Rascado, que pertenece al Comité Clínico de Expertos, que sigue la evolución de la pandemia. Doctor Pedro Rascado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE. ¿Cómo es la situación a día de hoy en Ourense?
Bueno, estamos preocupados por la evolución en Ourense, porque estamos viendo que, a pesar de las medidas que se han tomado hasta el momento, pues la incidencia sigue aumentando, siguen apareciendo nuevos casos. Entonces tenemos esa preocupación, por eso esta noche se aumentaron aún más las medidas restrictivas con esta limitación del número de personas. Eso es porque, bueno, entre otras cosas, lo que estamos viendo pasa con frecuencia, pero lo estamos viendo en Ourense en especial, que muchos de los contagios se están produciendo en las reuniones familiares, reuniones de amigos. Entonces, tenemos que evitar que se produzcan contagios en esas situaciones, y lo fundamental es que no podemos dejar de usar la mascarilla en ningún momento en esas situaciones en las que a veces bajamos la guardia porque creemos que no nos vamos a contagiar, pues en esa situación de reuniones con familiares o amigos, cuando hemos riesgo de contagio hay, porque estamos en un entorno más cercano y hay que en todos los momentos mantener la mascarilla y mantener la distancia.
Doctor, supongo que a usted le hierve la sangre, ¿no?, cada vez que ve algunas de las barbaridades que hacemos aquellos que no estamos vinculados con el mundo de la sanidad, porque supongo que los sanitarios, viendo lo que han visto y lo que ven, lo tienen todo perfectamente asimilado, pero el resto de la población parece eso, que nos relajamos. A usted supongo eso, que le hierve la sangre cada vez que ve que hacemos las cosas mal.
Bueno, es verdad que cuando vemos determinadas actitudes uno se preocupa por las consecuencias que puede tener, ¿no? Yo creo que todos intentamos hacer las cosas bien, ¿no? A veces probablemente el problema es que no somos conscientes de los errores que cometemos, ¿no? Por eso es tan importante, bueno, pues para la labor de intentar transmitir nuestro problema, ¿no? Y en estas situaciones en las que creemos que lo estamos haciendo bien es donde a veces nos equivocamos, ¿no? Cuando viene un amigo a nuestra casa, tenemos que estar siempre con mascarilla. Cuando nos reunimos con nuestros padres, con los que nos convivimos, siempre con mascarilla, ¿no? Vemos muchas veces que la gente está paseando por la calle con una mascarilla puesta y se sienta en una terraza o entra a un bar y se la saca. Eso no lo podemos hacer, tenemos que estar con la mascarilla de manera habitual, ¿no? es la manera de protegernos a nosotros, no hay otra opción. No tenemos ningún tratamiento ahora para la COVID, el único tratamiento que tenemos hasta que pueda aparecer una vacuna es nosotros mismos controlar la transmisión de la enfermedad, ¿no? Y tenemos que protegernos a nosotros. Entiendo que queremos abrazar a nuestras familias y que son muchos meses en esta situación, pero ahora mismo el transmitir cariño a un familiar, a un amigo, es tener cuidado y ponernos la mascarilla. Ese es el cariño que le transmitimos, porque vamos a evitar que enferme o que enferme o una tercera persona y que acabe en la UCI o que acabe en el hospital.
La tasa de incidencia es preocupante, es muy superior a la del resto de ciudades gallegas.
La tasa es mayor que el resto de las ciudades gallegas, pero sobre todo lo que preocupa, no vemos nunca solo un indicador para tomar decisiones, porque no se puede mirar una única cosa, ¿no? Lo que nos preocupa más que un número aislado o concreto de un día, sino es la evolución, ¿no? Cuando vemos que la evolución es negativa y que los casos siguen aumentando, uh-huh. y otros datos de otros indicadores que analizamos, más de 10 indicadores que analizamos de manera continua, pues con todos esos indicadores son los que resultan preocupantes. No es un único dato aislado, sino la evolución.
Doctor, usted estuvo en contacto con los responsables, con los jefes de la UCI de toda España en los momentos eso más duros de la pandemia. Supongo que nunca imaginó que iba a haber cosa semejante, ¿no? Trabajar en la UCI ya sé que es duro y se ven cosas que se ven, las cosas que se ven, pero supongo que los profesionales de UCI nunca imaginaron que iban a tener semejante problemón encima.
Bueno, la verdad es que si hace un año nos dicen que íbamos a estar en esta situación, pues no nos lo esperábamos, ¿no? Es verdad que ya cuando empezamos a ver cómo evolucionaba cosas en el país, pues desde la Comisión utilizamos todos nuestros planes de contingencia para dar respuesta, ¿no? Y aquí en Galicia, bueno, pues la situación, la evolución fue mejor que en otros lugares de España, pero es verdad que hubo momentos especialmente fuera de Galicia especialmente complicados.
¿Y ahora cómo estamos?
Pues estamos en una situación aquí en Galicia razonablemente controlada, pero en esta situación por todo lo que se está haciendo y por todo lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Que esto no, el virus sigue con nosotros, no lo hemos hecho desaparecer, el virus sigue con nosotros y va a seguir con nosotros durante meses, ¿no? Entonces esta situación de control pasa porque sigamos insistiendo en todas estas medidas y en momentos en los que, como ahora en Ourense, pues hay un problema pues más preocupante, pues insistamos más porque lo que queremos es cortar la evolución de la pandemia y cortarla sin tener que ser más restrictivos en las medidas de control, ¿no? En Ourense estamos ahora en una situación en la que esperemos que se pueda controlar la transmisión, porque si no, igual en algún momento nos vamos obligados a escalar las medidas restrictivas y hacer más limitaciones a toda la ciudad, igual que está en algunos de los barrios, ¿no? Limitaciones en la hostelería, limitaciones de aforos, la imposibilidad de los interiores de la hostelería, como bueno, lo que se está haciendo en algunas de las zonas ya. Eso no queremos tener que extenderlo, hay que ser muy insistentes en el control ahora mismo.
Y está afectando de manera significativa también a los colectivos de riesgo, ¿no? Continúa aumentando esa incidencia entre los mayores de 65 años, que según los últimos datos asciende ya al 28% de los contagios. Eso sí que es un punto absolutamente preocupante, doctor.
Claro, eso es una de las cosas que nos preocupa, ¿no? Nos preocupa que la enfermedad afecte a las personas más vulnerables, que son las que tienen más riesgo de tener una complicación grave, ¿no? Y en este caso en Ourense, el porcentaje de personas de menor edad, pues es uno de los datos preocupantes, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que sí, en el que tenemos que concienciar a todo el mundo, ¿no? Cuando nosotros estamos con un amigo, un familiar, un conocido, y no tomamos estas medidas de control, de tener siempre la mascarilla puesta y mantener la distancia, es posible que nosotros no tengamos una enfermedad grave, es posible que nosotros seamos asintomáticos, pero es asintomático que después se va a su casa, se va a otro lugar y tiene contacto con una tercera persona, es que a lo mejor lleva la enfermedad y provoca estas personas de edad avanzada, estas personas más vulnerables son las que acaban en las unidades de cuidados intensivos en la UCI, ¿no? Por eso es un tema de solidaridad, ¿no? De solidaridad. Tenemos que ser solidarios y nuestra actitud, aunque no lo creamos, la actitud individual en todo momento es la que nos va a salvar de eso, ¿no? La que va a evitar que la gente ingrese en la UCI es lo que hagamos nosotros en cada momento.
Pues un mensaje muy claro, y aquí nos lo ha contado el doctor Pedro Rascado, que nos ha hecho, claro, reflexionar con un mensaje claro y contundente, que la forma de querer a los demás ahora es tener puesta la mascarilla y tener cuidado con cualquier situación que podamos tener. Por eso esas medidas que son necesarias ante este aumento de casos de COVID-19. Doctor Pedro Rascado, un placer que nos acompañe en directo aquí en la cadena COPE en Ourense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
El experto, uno de los expertos que participa en este comité clínico de seguimiento de la pandemia y que nos ha hecho reflexionar en muchas cosas, y tiene toda la razón, porque hay que tomar medidas oportunas, porque esto se nos ha disparado en muy poco tiempo, ¿recuerdas, Amelia? Recordábamos pues aquellos meses de marzo, abril, mayo, después vino, la curva fue hacia abajo, en julio hemos vivido una situación incluso que llegó a ser muy positiva, con algunos hospitales libres de coronavirus, y de repente la curva volvió a ascender desde el mes de agosto, y en septiembre, bueno, pues aquí están, medidas restrictivas en la ciudad, medidas contundentes en el barrio de Couto, hay que seguir tomando medidas porque no deja de entrar gente en los hospitales. Hoy el hospital Cosaga, que llevaba varios meses sin pacientes COVID, vuelve a tener un paciente que está ingresado en la UCI. Casi 800 casos activos. Es una barbaridad.
Yo me voy a tomar las palabras del alcalde de Obarco, que decía eso, que no esperemos a que nadie nos resuelva el problema, que tenemos que ser nosotros mismos los que vayamos poniendo esa solución, haciendo, respetando las medidas, usando las mascarillas, respetando la distancia de seguridad, la higiene con los geles y con el jabón. O sea, somos nosotros, depende de nosotros mismos que esto se frene o no. Así que eso, responsabilidad individual. Que se pongan los medios sanitarios, por supuesto, pero nosotros, de cada uno de nosotros depende que esto funcione o no funcione. Así que...
Y vemos que los grupos de más edad están muy afectados, porque esta segunda ola había empezado fundamentalmente en gente joven o relativamente joven, pero claro, ahora estamos hablando de que el 28% de los afectados son personas mayores de 65 años, con lo que eso conlleva. Claro, estamos hablando de 5 víctimas mortales en la provincia de Orense en las últimas 48 horas. Ayer 2 víctimas mortales en el hospital de Verín y el complejo hospitalario universitario de Ourense. También estamos en cifras que hacía meses que no teníamos, ¿no? Pues nada, sentidiño. En este panorama, claro, hay muchas situaciones difíciles. Primero es la salud, obviamente. Pero después también está la faceta económica, que es una faceta que está castigando mucho a negocios, a comercios, a cafeterías, a restaurantes. De hecho, el Ayuntamiento de Orense publica hoy en el Boletín Oficial de la Provincia y en la página web del Ayuntamiento las bases y la convocatoria de ayudas que apoyarán a los autónomos para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19. Es una línea de ayudas con un importe de 20 millones de euros que, según comunican desde el Ayuntamiento de Orense, se pueden solicitar desde mañana viernes hasta el 30 de octubre. Se puede solicitar de forma presencial o telemática, y en este último caso a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense. Desde el Gobierno se recomienda solicitarlas por vía telemática y de forma escalonada, y aseguran que recibirán subvención todos los solicitantes que cumplan los requisitos. Bueno, vamos a irnos hasta un restaurante que está situado en la zona más complicada, en el barrio de Couto. Está justo en el puente de Derbedelo, que están viviendo restricciones desde hace tiempo, el único barrio ahora mismo en Galicia con estas restricciones estrictas, y que ahora, a pesar de estas restricciones, siguen aumentando los casos de COVID-19 y ahora se han tomado más restricciones en el resto de la ciudad de Ourense. Gonzalo Carballeda es el propietario del restaurante Río. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Gonzalo?
Bueno, pues aquí, sobreviviendo, que es importante.
¿Cómo estás llevando, hablando de eso, esta situación desde que se han adoptado las restricciones en el barrio de Couto?
Bueno, pues lo estamos llevando, yo creo que como toda la hostelería en el barrio de Couto, muy mal, ¿no? Porque esto, bueno, pues ha sido una medida, desde mi punto de vista, un poco exagerada, el decir que cafeterías y, bueno, la hostelería toda, aunque nosotros en el restaurante no estamos tan perjudicados como en las cafeterías, que sean el foco importante del aumento de infectados por el COVID-19 en Orense, porque, bueno, evidentemente, si ahora hay una cafetería en calle Herbedelo cerrada, pues en calle Progreso, a 50 metros, hay una abierta. O sea, puedes contaminarte en Progreso y venir a vivir al Couto, o viceversa, vivir en el Couto y irte a contaminar a Progreso. O sea, que no me parece una medida. Otra cosa sería que, bueno, no nos pudiéramos mover de aquí, o que hubiera otras restricciones más graves, como es el caso que están haciendo en Madrid o tal. Pero bueno, yo creo que esto es, en fin, castigar a la hostelería, que a veces, yo, si me lo permite, voy a hacer una puntualización, porque la gente piensa que cuando cerraron las cafeterías, no, no, es que mire usted, cerraron las cafeterías y cerraron a muchos proveedores que proveían a esas cafeterías, que no son solo las cafeterías las que están siendo perjudicadas, es que hay un montón de gente alrededor de la hostelería del barrio del Couto y de Orense en general, que son proveedores, panaderos, fruteros, pescaderos, carniceros, por nombrar algunos, que están también afectados por esta crisis como estuvieron en el anterior confinamiento. Entonces, claro, yo creo que, bueno, es una medida más grave de lo que parece, porque en principio, bueno, ahora salieron estas ayudas que acabas de comentar tú del Ayuntamiento para autónomos, siempre es un bálsamo, pero en principio la hostelería a nivel de España, estamos reclamando ayudas directas y que sean a fondo perdido algunas de ellas, y que la aprobación de los ERTES que le acaban de aprobar, que va a ser hasta enero, se haga a plazo más largo, porque es que de aquí a enero no vamos a levantar cabeza, porque es que esto pinta tan grave que es que ya no estamos planificando las Navidades, que era el momento clave y esencial de la economía de cualquier hostelero de la ciudad, las Navidades, y van a ser, pues si no hay otra vacuna, o sea, si no hay vacuna antes de esto, pues van a ser nefastas las Navidades de este año. Entonces, bueno, también yo creo que quiero decir que estigmatizar al barrio, como está pasando ahora, que hay gente que ya no viene al barrio, que no consume en el barrio, que no compra en el comercio del barrio, porque cree que todo en el Couto está infectado, pues también es un agravante muy malo para el barrio, muy malo para la ciudad, porque es un barrio importante de la ciudad, es un barrio trabajador, que, bueno, tampoco estoy de acuerdo con la información que salió el otro día en los medios de comunicación, que es un poco el Couto por la vida que se lleva en el Couto, quizá haciendo pues mención a algún colectivo de inmigrantes que viven en el Couto, que yo tampoco creo que eso sea razonable, ¿no? O sea, no creo que la vida que llevan las personas que vivimos en el Couto es la misma que lleva cualquier ciudadano de Orense, ¿no? Pues bueno, yo no creo que ese sea el motivo, pues aquí habrá más contagiados, pues como los puede haber mañana, pues en el barrio San Francisco, o como los hubo hace poco, si lo recuerdas, pues en la avenida de Zamora.
¿Qué servicio, ante estas restricciones, qué servicio estás dando a los clientes?
Bueno, nosotros el servicio que estamos dando es el que nos permiten, que es máxima ocupación por mesa de 5 personas, hasta ahora de 6, y estamos ofreciendo un distanciamiento de entre mesas de 2 metros. Hemos pasado del 1,50 a los 2 metros porque queremos que, bueno, la gente se encuentre muchísimo más cómoda. En el caso de nuestro restaurante, como es muy grande, pues podemos permitirnos eso. También, como el restaurante está lleno de ventanales, pues hacemos con ventilación natural, que es lo que está recomendando la OMS también, que no se haga con ventilación de aire acondicionado ni de ventiladores. Pues bueno, pues abrimos los ventanales 3 veces al día para que esto esté siempre superventilado, y luego cumpliendo estrictamente las normas higiénico-sanitarias que exige el gobierno referente a la cocina, referente a los camareros, referente a la recepción de clientes. Casi todo el mundo viene con reserva. Todo lo que está en nuestras manos para evitar pues el tener que cerrar, para evitar el tener que volver a alerte con los obreros y volver a las andadas, que es una muy mala situación, pero bueno, es la que queda.
Después de esos meses tan duros que fue el confinamiento, hubo una mejoría en la situación epidemiológica y la situación de la ciudad. ¿Se iba recuperando, Gonzalo, y se está perdiendo de nuevo desde tu punto de vista, desde el punto de vista económico? Sí, esa alegría de la gente a la hora de salir a restaurantes, comercios y cafeterías.
No, yo creo que no llegamos a recuperarnos en ningún momento. Cuando se terminó la pandemia en junio, que ya empezamos a abrir todos y de tal, o sea, la recuperación no fue ni sustancial ni existió tal recuperación. O sea, porque la gente seguía con miedo, la gente seguía con reticencias a entrar para adentro, funcionaban las terrazas, o sea, los locales que tenían terrazas sí funcionaban, los que no los teníamos pues los estuvimos pasando muy mal porque es que no había manera de traer a la gente para adentro. Y entonces, bueno, pues ahora llegado el invierno y que ya no haya terrazas, pues creo que nos vamos a ver todos muy perjudicados. Pero no se llegó en ningún momento a ver una mejoría que digamos, bueno, esto ya repunta, parece que salimos de ella. No, esto no sucedió. Por lo menos es mi opinión, vamos.
¿Y cómo planificas estos meses hasta Navidad? Nos hablabas de que en la Navidad pues ya no tienes muchas esperanzas. ¿Y cómo se vive el día a día? Además tú, Gonzalo, que eres una persona que llevas muchos años en el mundo de la hostelería, que nunca había visto una situación como esta. ¿Qué se hace? ¿Cuál es tu plan de trabajo para estos meses y para poder seguir adelante con tu proyecto?
Es que el plan de trabajo es complicado. Ahora mismo estamos funcionando en el día a día. Estamos funcionando en el día a día, hemos tenido que cambiar nuestra carta de menús, hemos tenido que adaptar una carta un poco más a, digamos, al número de comensales que acuden, de decir, pues cocinamos más por unidad, que como se hacía antes, que se hacía cantidad, porque esperabas también cantidad de comensales, ahora vamos un poquito más, por un poco, un menú más personalizado, porque la gente venga, pide, y eso se le hace en el momento, y es que porque no tienes tampoco previsión de compras.
Claro, ¿cómo planificas la comida de cada día? ¿Qué previsión tienes?
Claro, esa es la complicación, de que un día puedes tener 50 y al día siguiente puedes tener 22. Entonces, bueno, pues hemos cambiado el sistema de cocina, hemos tenido que aumentar el equipo porque hacemos un poquito más de cocina, digamos, personalizada, como te estaba comentando. O sea, si viene un cliente y pide un pescado, pues se le hace el pescado específico para ese cliente. No, es como antes, que hacíamos pescado para 30 o 40 y podías planificar. Ahora no puedes hacer ese tipo de planificación porque no sabes tampoco si hoy te cargas de un producto, mañana te puedes encontrar con el local cerrado. Entonces, ¿qué haces? Es que no. A esto todo hay que añadir que si un camarero cae contagiado, queda cerrado el restaurante porque hay que coger la cuarentena a todos. Ese es otro añadido al momento complicado.
Eso supone grandes medidas, ¿no?, para evitar que eso ocurra, imagino.
Sí, pero las medidas, es que las medidas hoy sale de aquí bien. Nosotros controlamos la fiebre cuando entran a la mañana, llevamos las medidas a rajatabla, pero es que no quiere decir que mañana vaya a un sitio de los que están abiertos a la ciudad y se contagie allí y te digan, mire, pues es que su persona, que te llamen de Cuneo y digan, mire, este señor está contagiado, ven los números de las personas que están relacionadas con ellos y en ese momento tienes que cerrar el restaurante y poner en cuarentena, como ya han cerrado muchos restaurantes de la ciudad, que algunos ya han vuelto a abrir, pero que se han visto obligados porque personal de cocina, personal de camareros, se ha visto afectado por el virus. Entonces ese es otro añadido. Entonces, claro, estás un poco a salto de mata, a lo que caiga día a día. ¿Qué vamos a hacer mañana? Pues no lo sabemos.
Bueno, es una incertidumbre, pero
tienes que luchar con
eso. ¿Duermes bien, por lo menos? ¿Duermes bien? Es decir, ¿cómo aguanta un cuerpo, cómo aguanta una persona el levantarse cada mañana y decir, no sé lo que va a pasar en cuanto abra la puerta de mi negocio?
Bueno, yo creo que duermo regular. Unos días duermo mejor que otro, pero es que yo ya estaba habituado un poco a esta historia porque, bueno, son casi 40 años en esto, entonces, bueno, ha habido muchos altos y bajos en mi vida de estas situaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que comentaba al principio? Te vas acostumbrando a esta situación, que vamos a tener que convivir con ella de momento en principio, y ojalá me equivoque, durante mucho tiempo. Entonces, pues, ha habido que adaptar al personal, mentalizar al personal toda la mañana, que vamos a triunfar, que es con lo que hay que levantarse, y luego, pues, que sea lo que Dios quiera. Yo no sé la gente que voy a tener a comer ahora. Ahora mismo está entrando bastante gente a comer, pero puede que un momento pare. ¿Qué va a pasar mañana? Pues si mañana a la mañana me llama la cámara y me dice, mira, que me han puesto en cuarentena, pues chao. Ya no hay nada que hacer. Entramos en cuarentena, suspendemos todo, nos quedamos con el producto comprado, y bueno, es así la situación esta, ¿no? No hay que... O sea, en fin, yo creo que hay que lidiar con ella, ¿no? Hay que ser un poco... no ser alarmista, ser un poco optimista y decir, bueno, pues esto vamos a cambiarlo así, ¿no? Es un poco lo que se llama la resiliencia, salir de este problema fortalecido. Y entonces estamos todos los días inventando cosas, estamos con un servicio a domicilio que bueno, ahí estamos funcionando pues regular bien, y qué es lo que nos hagan, diciendo a la gente, pues pida usted para casa, pídanos, si está en cuarentena usted no se preocupe, que nosotros le llevamos la comida a casa. Nuestro motorista va totalmente protegido y le llevamos la comida. Entonces nos llama gente, mira, estoy en cuarentena, ¿me podéis pedir la comida en casa? Sí, no hay problema ninguno, vamos para allá. Y le llevamos la comida.
Tremendo.
Es un poco la tasa los tiempos. ¿Qué circunstancias? O sea, la circunstancia es la que es, pues ¿cómo te puedes adaptar a eso? Pues tienes que empezar a innovar para adaptarte a lo que está sucediendo. No queda otra.
Pues es no Gonzalo Carballeda. Lleva varias décadas en el sector, conoce muy bien este mundo, y ese es el panorama que nos dibuja, que es un panorama preocupante. Es el propietario del restaurante Río, al lado del puente de Arbedelo, en la zona cero del conflicto del COVID-19, y así está la realidad, una realidad preocupante para autónomos, para pymes y para muchos negocios en Ourense. Gonzalo Carballeda, muchas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y es que la provincia roza los 800 casos activos, siguen aumentando los casos, 34 más en las últimas 24 horas, más gente hospitalizada, más gente en la UCI, incluso el Hospital Cosaga, que llevaba varios meses sin tener pacientes COVID, vuelve a tener un paciente COVID que está en la unidad de cuidados intensivos. Seguimos con más cosas aquí en Mediodía COPE.